Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Qué alegría poder estar en tu presencia en este momento. Eres Dios bueno, eres Dios santo. Tú nos regalas un día de vida y lo apreciamos. Sobre todas las cosas, gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Él es el regalo de los regalos y a través de Él vinieron los demás. Señor, tú sabes el motivo, propósito con el cual nos reunimos. Vamos a estudiar tu palabra y para esto nadie es suficiente. Por eso te rogamos que espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de revelación caiga sobre nosotros. Especialmente sobre mí como maestro. Dame la concentración, dame, Señor, el pensamiento de tu corazón, la aplicación espiritual y permite que cada hermano pueda asimilar lo máximo para que se forme en el conocimiento de tu palabra. Por favor, danos tu presencia y que tú seas muy loado, muy engrandecido en esta reunión. En el nombre de Jesucristo oramos. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Bien, mis amados, estamos estudiando historia del Antiguo Testamento. Y la segunda parte en este cuatrimestre vamos a tratar en el mismo tópico del Antiguo Testamento, los reyes y los profetas. Pero yo tengo que tratar con ustedes algunos aspectos antes de llegar a los reyes, a la monarquía y a lo que sigue después en cuanto a los profetas. Así que mi trabajo como maestro es seleccionar el material, lo que entiendo que ustedes deben saber, porque es imposible en un curso tan breve poder nosotros, pues, cubrir tanto material. El Antiguo Testamento cubre, diríamos, unos 4,000 años de revelación. O sea, y aunque son 1,500 desde Moisés hasta Jesús, pero como incluye todo el Génesis, que comienza naturalmente con la creación, pues diríamos, de acuerdo a la cronología bíblica, unos 4,000 años de historia. No hemos detenido mucho en el Génesis. Generalmente solamente hemos tirado el Génesis, debido a la importancia que tiene el Génesis en el conocimiento de la palabra. Acuérdense que nosotros hemos decidido no dar exámenes. Eso es una bendición para ustedes en un sentido, pero implica una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted tiene que estudiar. El propósito de un examen es que el maestro sepa cuánto el alumno o el estudiante ha asimilado. Pero Dios nos ha enseñado que la Biblia no se puede estudiar como se estudia una materia secular, como química, física, matemáticas, etc. Sino que la Biblia es un libro santo y no queremos que usted estudie la palabra con un estrés o una tensión. O que haga lo que hacen la mayoría de los estudiantes, que estudian para pasar el examen. No estamos interesados en eso. Nuestro objetivo es que usted aprenda, que usted asimile. También entiendo que no todos ustedes están al mismo nivel. Hay hermanos que apenas cursaron la primaria, otros la secundaria, otros tienen el conocimiento universitario. Algunos también han pasado por escuelas bíblicas anteriormente y algunos se han dedicado a estudiar la palabra. Entiendo eso, pero nosotros tenemos la meta que cada uno pueda asimilar un por ciento de lo que se enseña. Si eso ocurre, pues todos vamos a aprovechar, uno más que otros. Debido a nuestro trabajo ministerial, en el caso mío, que me tengo que ausentar por causa de mi trabajo en las naciones, que tengo que viajar con frecuencia, pues significa que cuando asigne lecturas, ustedes tienen que asumir esa responsabilidad, porque aquí tenemos más o menos una hora y 30 minutos para cada clase. Es imposible en este tiempo tan breve enseñar tanto. Gracias a Dios por este libro, porque aunque es un resumen, contiene lo que usted debe asimilar, lo que usted debe aprender. Hay cosas que como ustedes vieron, que le vamos a pasar por encima. Hay otras cosas que creemos que es de suma importancia para su conocimiento bíblico y para interpretar las Escrituras. Pero eso no significa que usted no debe leerlo. Nosotros los maestros seleccionamos, destacamos lo que creemos más importante, porque estamos obligados a hacer eso debido a la brevedad del curso. De acuerdo, eso ya lo he dicho muchas veces, pero tengo que estar repitiéndolo porque es algo que ustedes deben saber y entender. De acuerdo, muy bien. Por ejemplo, nosotros la última vez hablamos del Éxodo. Me detuve a hablar de las dos teorías acerca de las dos fechas. ¿Por qué es importante? Es importante para vuestro conocimiento, pero es importante también para que ustedes sean personas apegadas a la revelación bíblica, a la palabra de Dios. Porque en la iglesia, como he dicho muchas veces, hay una liviandad. Se estudia la Biblia como si fuera un libro secular. Y eso es un peligro. La Biblia es la palabra de Dios. Es un libro santo. Y hay que quitarse las sandalias cuando usted entra a estudiar la palabra de Dios. La iglesia ha perdido ese temor reverente. Y eso es lo que puede explicar el por qué la iglesia está tan distanciada de Dios. La iglesia de Roma, por ejemplo, ya prácticamente no cree en la Biblia, cree más en las tradiciones de la iglesia que en la misma Biblia. Ha perdido la fe en la Escritura. La iglesia protestante de la misma manera, los evangélicos. Entonces, eso ha traído como consecuencia, pues, la condición espiritual de la iglesia. Nosotros los piadosos nos consideramos así, que queremos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y que tenemos un compromiso con guardar la fe y apegarnos siempre a la palabra como la única norma de fe y de doctrina. Entonces, somos apologistas o defensores de la fe. Como dice la palabra, que tenemos que contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Y es por eso que me detengo a veces a exponer a ustedes los contrastes entre los que creen y los que no creen. No estoy hablando de los ateos humanistas que no creen en la Biblia. Estoy hablando de maestros que están en los púlpitos que no creen en la palabra de Dios. No creen en el Génesis, no creen en nada. Están ahí porque para ellos es un empleo, para ellos la iglesia es algo social. La iglesia está para proveer un servicio social y para ser conciencia social, nada más. No entiende, ya no creen en la venida del Señor, no creen en un mundo después. Esa es la realidad de la iglesia histórica. Nosotros tenemos, mis amados, es una gran responsabilidad guardarnos puros y guardarnos en la fe que una vez fue dada a los santos. Por eso me detengo en algunas cosas. Mirando así, hoy, por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden decir del libro de Éxodo antes de llegar a la conquista de parte de Josué, o Josué como instrumento de Dios. Vi que era importante tratar acerca de las fiestas anuales o las fiestas solemnes de Israel. ¿Por qué? Porque eso rige toda el trato de Dios con su pueblo, y además para interpretar la Escritura es necesario entender, porque los profetas usan mucho en su lenguaje, usan como tipología las fiestas. Así que las fiestas tienen mucho que ver con la interpretación bíblica. Así que tengo que leer, naturalmente, no me voy a detener todos esos textos porque, como dije, ustedes tienen después que tomar esto y leer esos textos. Aquí lo voy a tratar someramente. Después ustedes van y estudian esto, esos textos, para que ustedes puedan corroborar que esta palabra es cierta, y van a tener más provecho si lo estudian detenidamente. Aquí las fiestas anuales o fiestas solemnes de Israel. Quiero leer aquí en Éxodo capítulo 12, comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y entonces ahí habla de la Pascua. Quiero enfatizar lo que dice el versículo 2. Este mes o será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Aquí comienza lo que yo llamo el calendario hebreo. Los judíos tenían una manera de medir el tiempo en Egipto, pero después que salen, el Señor quiere grabar en ellos la redención. Este acontecimiento, el Éxodo, que implica dos cosas, la redención de Israel y el pacto de Dios con Israel, debe ser el principio de los meses, debe ser el calendario tuyo, debe comenzar con esta fiesta de la Pascua. Dios quiso grabar, marcar a Israel con ese acontecimiento. Es interesante y yo creo que de la misma manera, la redención, para nosotros el tiempo comienza con la redención. Nuestra vida comienza cuando fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Ahí comienza nuestro calendario. Muy bien, entonces, después, más adelante, en Levítico 23, Deuteronomio, etcétera, etcétera, y en Éxodo también Dios habla de las fiestas anuales. Entonces, vamos a leer acá, dice, las fiestas anuales o fiestas solemnes de Israel. Dios estableció para Israel tiempos especiales de fiestas en los cuales los hijos de Israel debían regocijarse. Tanto por su origen como por su propósito y la manera en que debían celebrarse, eran llamadas, entre comillas, santas convocaciones. Y eran también fiestas de Jehová. Todos, inclusive los extranjeros que habitaban con el pueblo, se alegraban y reconocían con gratitud las provisiones beneficiosas de Jehová Dios sobre ellos. En la etimología del término que se traduce, entre comillas, fiestas, se encierra el pensamiento de, entre comillas, cumplir con una cita. Así que, etimológicamente, esa palabra fiestas significa cumplir con una fiesta. Dios hizo cita con su pueblo del pacto para encontrarse con ellos en ciertos tiempos. Les dio instrucciones precisas de cuándo comparecer delante de él y de cómo observar las fiestas. Ahí está Levítico capítulo 23 y Deuteronomio 16, 1 al 17. Así que eran citas con Dios. En relación de la relación de estas fiestas con el número 7 es evidente y significativa. El día de reposo, séptimo día, servía como una medida para todas las otras celebraciones festivas. Ahí están los textos, Levítico 23, 1 al 3, Números 29, 9 y 10, Isaías 58, 3. Una fiesta marcaba a cada séptimo día, cada séptimo mes, cada séptimo año, y al año que seguía, al lapso de cada 49 años, o sea, 7 veces 7. Originalmente las fiestas anuales instituidas en Israel por Moisés, aparte del séptimo día, que era el día de reposo semanal, son las siguientes y las vamos a estudiar. No es una casualidad que Dios celebra, escúchenlo ahí como ahí, el séptimo día de la semana, y sigue el séptimo día, marcando los meses, marcando los años y los años de los años, como el caso del jubileo, que era cada 50 años. Es interesante, eso no es una casualidad. El 7 habla de la perfección de Dios. Ustedes saben, porque en muchos sermones, ustedes lo han escuchado de parte de nosotros, que las siestas eran memoriales. Dios quería grabar esos acontecimientos en la memoria de los hijos de Israel, en el caso del desierto, porque Dios quería que, como hizo Jesús con la cena, que levantó el pan y el vino y dijo, hagan esto en memoria de mí, es recordar, para que esos acontecimientos permanezcan vívidamente en las mentes de los hijos de Dios y no se olviden del propósito de esas fiestas. Comencemos con la Pascua. Éxodo 12, del 1 al 14, y Levítico 23, 4 y 5. No lo voy a leer porque nos tomaría mucho tiempo. Pero dice, el vocablo hebreo Pascua es pasad. Significa, entre comillas, un saltar sobre o saltar encima. Esta fiesta rememoraba la redención de manos de Egipto. Cuando el Señor pasó sobre las moradas protegidas por sangre, era la primera fiesta, base de todas las demás, así como toda bendición espiritual descansa sobre la redención del hombre pecador, efectuada por Cristo. 1 Corintios 5:7, 1 Pedro 1:19, quien es, entre comillas, nuestra Pascua sacrificada por nosotros. Pesad significa pasar por encima. ¿Por qué? Porque el Señor pasó por alto. Cuando Dios dio la instrucción, maten un cordero, el cordero de la Pascua, tomen la sangre y pónganla en el dintel de cada puerta. Donde quiera que el ángel exterminador pasaba y veía sangre, pasaba por alto. Y no mataba o destruía a los primogénitos. Es decir, que la sangre era la señal para Dios de pasar, de no detenerse a destruir. En la aplicación para nosotros es lo mismo. Por eso Jesús instituye la Pascua con su cuerpo y con su sangre. Si entendemos la Pascua judía, entenderemos la Pascua cristiana, que es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, el pecado fue deshecho. Y Dios pasó por alto los pecados pasados. Así lo dice Pablo. Dice que Dios pasó por alto los pecados pasados. Pasó de largo. La sangre hace que Dios pase de largo y no se detenga a destruir. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una poderosísima revelación del sacrificio de Cristo y de la Pascua. Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo. Dice, esta fecha era celebrada el día 14 del mes de Abid, o Nisan, el cual era el primer mes del calendario sagrado o religioso de la nación de Israel. En Éxodo 12:2, que ya lo leímos, el Señor dijo a Moisés, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Este mes fue nombrado por el sustantivo cananeo Abib, Éxodo 13:4, que significa, entre comillas, espigas o mazorca. Entre paréntesis, porque el grano estaba en la espiga. Si bien posteriormente se conoció por el nombre babilónico de Nisan, según Nehemías 2:1, después del cautiverio babilónico, cambió el nombre a Nisan. Ya lo saben ustedes lo que eso significa. Comienza el calendario con ese mes, según Dios. Continuamos. Muchas veces hemos estudiado de mensajes acerca de la Pascua. Yo dije brevemente lo que significa. A mí me llama mucho la atención que es el principio de los meses, que Dios estableció que ahí comienza el calendario con la redención, con la independencia de Egipto, en el caso de nosotros, del mundo, del diablo y del reino de las tinieblas. Esa es la Pascua. Y dice Pablo que nuestra Pascua es Cristo. Muy bien, y la Biblia Miren lo que sigue diciendo. Como dice ahí, el cordero había que apartarlo el día 10, se sacrificaba el día 14. El día 14 comenzaba lo que llaman los panes sin levadura. Era la misma fiesta de la Pascua, pero que se dividía en cuanto al propósito. El cordero se apartaba el día 10, el 14 era el día de la Pascua. De ahí se comenzaba a contar 7 días, llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Según Éxodo 12, 17 al 20 y Levítico 23, 6 al 8. La fiesta comenzaba la noche de la Pascua, según Éxodo 12, 6 y 18, y duraba 7 días hasta el día 21 del mes. Los panes sin levadura simbolizaban la prisa con que los hijos de Israel salieron de Egipto, según Éxodo 12, 11, 39 y Deuteronomio 16, 3. Las hierbas amargas eran para recordar a la gente sus pecados pasados y su opresión en Egipto. El primer día de esta fiesta, las casas tenían que ser limpiadas completamente de levadura, entre paréntesis, un símbolo de corrupción y pecado, según Levítico 2:11 y 1 Corintios 5, 7 y 8. Pablo dice que tenemos que comer la Pascua no con levadura, sino con ázimo de sinceridad y de la verdad. Ahí Pablo espiritualiza y dice el significado. No con la vieja levadura del pecado, sino con la sinceridad de la verdad. Y se hacía una santa convocación, según Éxodo 12, 16. La semana concluía con otra convocación. Éxodo 12, 16 y Levítico 23, 6 al 8. Esta fiesta también es una dedicación a Dios de la primera porción de la cosecha temprana, o sea, centeno. Entonces, el día 10 del primer mes de Aviv o Nisan se apartaba el cordero. El 14 se sacrificaba el cordero al Señor. Y comenzaban los 7 días, a la segunda fiesta, los panes sin levadura. El primer día de la fiesta era santa convocación. Y el octavo, es el séptimo día después, era santa convocación a Dios. Habían otros ritos en cuanto a Israel, ¿no? Y también, como dice ahí, esta fiesta también es una dedicación a Dios de la primera porción de la cosecha temprano, o sea, centeno, tipo de cereal parecido al trigo. Dice, el pan sin levadura nos enseña que a la redención deben seguir una vida y un andar santos, según 1 Corintios 5, 7 y 8, y 2 Corintios 7, 1, Gálatas 5, 7 al 9. La comunión con Cristo, el pan sin levadura, dan como resultado la separación del mal, o sea, de la levadura. Ese es el sentido espiritual. Muy bien, ahora viene, que era parte también del festejo de la fiesta de las primicias. Ya saben ustedes que se celebraba la dedicación de la primera porción de la cosecha temprana al Señor. Comenzaba el año, por eso la cosecha temprana del centeno. Dice el 3, la fiesta de las primicias, comprendía la presentación de una gavilla al Señor. Literalmente, un gomer, que es igual a 2.3 litros, según Éxodo 16, 16, de la cosecha de la cebada en el segundo día de la fiesta de los panes en levadura, esto es el 16 de Nisán. O sea, el cordero se sacrificaba el 14. 2 días después se tomaba una gavilla, un gomer, como dice ahí, y se le presentaba en el templo del Señor. Vamos a seguir leyendo después que explicamos. Esta iba acompañada de holocausto, oblación y libación, según Éxodo 29, 40. La libación, Éxodo 29, 41, equivalente a un litro de vino puro, era derramada sobre oblación, o sea, sobre el vegetal, lo que estaba dedicando a Dios como símbolo de gozo. Las primicias simbolizaban la consagración de toda la cosecha a Dios como arras o garantía de la abundante cosecha que aún quedaba por escoger o recoger, que debe ser lo mismo. Primera de Corintios 15, 20, Santiago 1, 18, Apocalipsis 14, 4, Romanos 8, 23 y también 11, 16 y Primera de Corintios 16, 15 aplican lo que significa las primicias. Las primicias tipifican a Cristo en la resurrección. Pablo dice en 1 Corintios 15, 23, Cristo, la primicia, y luego los que son de Cristo en su venida. Quiere decir que Cristo es la primicia. Y es interesante, yo creo que el domingo que Cristo resucitó era el 16 de Nisán. Porque si la Pascua fue el viernes que él murió, era 14, el 15 era sábado y el 16 era domingo. Y ese día domingo que Cristo resucitó, justamente el sacerdote presentaba la gavilla al Señor. Acuérdense que la gavilla representa, valga la redundancia, era una representación de toda la cosecha. Se tomaba esa gavilla, era una primicia para Dios y se presentaba a Dios en el lugar de toda la cosecha. No podían traer toda la cosecha al templo, no cabía. Entonces tomaban una gavilla como una representación de toda la cosecha, para representar que Dios abrió el cielo, dio la lluvia temprana y tardía, hizo que el campo fuese bendecido. Y se reconocía a Dios y su promesa hecha a Israel: te bendeciré, como una promesa cumplida. Y celebraban la bondad de Dios, la provisión de Dios y la fidelidad de Dios. En esas citas se aplica la palabra primicia espiritualmente. Si dice Pablo, hablando de Israel, si la primicia es santa, el resto es santo. Si el remanente ciel de Israel es santo y acepto por Dios, entonces el resto será santo de la misma manera. Pablo lo aplica a la resurrección también. Cristo la primicia, el día de la resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida. Nuestra seguridad de que vamos a resucitar es que Cristo ya resucitó. Y se presentó a Dios como gavilla. Y Dios aceptó a Jesucristo como gavilla de la gran cosecha de todos los redimidos, de todos los tiempos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. A darle un aplauso al Señor. Amén. Estoy estudiando las fiestas judías, no solamente en el contexto histórico, sino en el contexto de lo que tipifican, de lo que simbolizan espiritualmente para nosotros. Muy bien, es importante. Los diezmos son también primicias. La iglesia no lo ha entendido así. Pero si entendemos lo que la Biblia enseña de los diezmos, vamos a entender que son primicias. Por eso Malaquías dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Porque los diezmos significa que de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, tomamos la parte de Dios, la porción de Dios, las décimas, y las traemos a Dios, a la casa de Dios, y se presentan las décimas. Si las décimas, que son las primicias de nuestro trabajo, de la bendición de Dios, entonces el resto, lo que nos queda, será santo. Algunos que no entienden, que solamente están pensando en que si yo doy, Dios me va a dar, que es una aberración de la adoración, porque ese no es el sentido de Dios. Aunque hay una promesa de Dios, ese no es el sentido espiritual de los diezmos, de que tú me das y yo te doy. Los diezmos es adoración. Significa: Jehová bendijo mi casa. Y como bendijo mi casa, yo traigo las primicias. Traigo una representación de todos mis bienes. Si Dios me da una casa, no puedo traer la casa a la iglesia. ¿Entiendes? Entonces yo traigo una porción. Yo traigo las décimas y las ofrendas y las presento a Dios. Y digo: Señor, tú has bendecido mi casa. Tú fuiste fiel. Tú has sido proveedor en mi casa. Y yo te doy la porción de tu casa, que es santificada para ti. Si las primicias, los diezmos y las ofrendas son santas, el resto, lo que me quede en mi casa, será santo. Todo lo que yo administre para mi casa será santo. Ahí está la bendición. ¿Dónde está la bendición? En reconocer que Dios es el dueño de todo. En reconocer que Él es el proveedor. Y yo lo reconozco por la fe y la obediencia. Entonces, de esa manera, yo adoro a Dios. Dios naturalmente hizo promesas, pero yo no puedo. Sería egoísmo concentrarme en promesas. Por eso dice, de lo recibe tus manos te damos. No es de lo que tú me vas a dar, de lo que ya tú me diste. Y hay muchas cosas que son primicia. Debiéramos de nosotros tomar esta enseñanza para todo. Dedique a Dios siempre las primicias. No necesariamente tiene que ser ofrenda para traer a Dios. Usted, cualquier cosa que Dios le dé primero, donde quiera, Señor, mira, esto es lo primero, yo te lo dedico a ti. El primogénito era de Dios, porque era lo primero. Y Dios lo redimió. El primogénito era lo primero. Lo primero se le daba a Dios. Es una manera de reconocer que Dios es el primero, el último y el todo. No podemos estudiar sin sacar el sentido espiritual de las cosas, amados. Pero en todo, en toda su relación con Dios, presente las primicias a Dios. Y vuelvo a decir, no estoy hablando de dinero solamente. Estoy hablando de cualquier cosa que usted reciba primero, dígale al Señor. Amén. Si le dan un honor, diga, Señor, te doy la primicia del honor. Si lo honra, te doy la primicia de la honra. Te hace un reconocimiento, te doy eso. Me gradué, te doy la primicia de mi graduación. Esas son las primicias. Porque si yo dedico a Dios una representación de la bendición, la gavilla, el resto será santo. En otras palabras, la manera de santificar el resto es trayendo con amor y entendimiento a Dios la gavilla, la primicia a Dios. Ojalá que entendamos eso. Eso no es simplemente una lección espiritual. Esa es la manera que debiéramos de vivir los santos en la adoración. La adoración no se limita al tiempo que venimos a cantar y a orar en el culto. La adoración es una manera de vivir. 24 horas, 7 días toda mi vida, adorando a Dios y reconociendo a Dios en toda mi vida. Hay que darle el principio del dolor, el principio de la prueba. Porque no, si todo es primicia. Amén. Gloria a Dios. Entramos entonces a la fiesta número 4, que en realidad lleva a ser la segunda, porque la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias eran una sola fiesta en el mes primero, ¿ok? Yo la puse así para que la podamos estudiar, pero era una sola fiesta. ¿De acuerdo? 7 días dedicados al Señor. Ahora entra, diríamos, la segunda fiesta, que viene siendo la cuarta en un sentido, pero viene siendo la segunda. Fiestas de Pentecostés, era llamada también la fiesta de las semanas, según Levítico 23, del 15 al 22, y Deuteronomio 16, 9 al 2. El término Pentecostés es la palabra griega pentaconta, que significa 50. Se contaban 50 días desde la fiesta de las primicias, o sea, el 16 de Nisán, que es el día de las gavillas. Se contaban 50 días. ¿Por qué? ¿Por qué se comienza el 16 de Nisán? Porque también Pentecostés era una celebración de la cosecha, de la segunda cosecha. ¿Me entiendes? O sea, la fiesta tiene que ver con la bendición de Dios, con el trato, la provisión de Dios. Se comenzaba a contar 50 días desde la fiesta de las primicias, 16 de Nisán, hasta el 6 de Sivan. Más adelante vamos a estudiar en el calendario ese mes. Levítico 23, 15 y 16. Se inauguraba presentando a Dios las primicias de la cebada y terminaba con el final de la recolección del trigo. El final de la recolección del trigo y la presentación oficial de sus primicias en el templo. Es interesante, Mis amados, el sentido espiritual de esto. Porque es una casualidad que Cristo resucita el día de las primicias para ser primicia de la resurrección. 50 días después viene el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, para como primicia también a Dios. El Espíritu Santo es primicia también al Señor. Qué lindo el cumplimiento de las fiestas en Cristo y en el Espíritu Santo. Dice, seguimos, se ofrecían dos panes por el pueblo, junto a holocausto, oblación, libación, ofrenda por el pecado y ofrenda de paz. Los panes hechos con levadura, esta vez con levadura, tipificaba la formación de la iglesia el día del Pentecostés. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se compone de pecadores. La primera fiesta, la Pascua, era sin levadura, porque el cordero era sin mancha y sin contaminación. Y la sangre que nos limpia también es sin mancha y sin contaminación. Y también representa que hemos sido limpiados del pecado. Aquí es con levadura, porque está representando que la iglesia es impura, aunque ha sido lavada por la sangre. Éxodo 12, del 15 al 20, que han sido salvados por la gracia de Dios. Levítico 2, 11 habla del significado de la levadura en la ofrenda. La nueva oblación tiene que ver la ofrenda de vegetal, como la gavilla que se presentaba al Señor. La nueva oblación, o el nuevo grano, Levítico 23, 16, prefiguraba a la iglesia futura. Los dos panes para la ofrenda mecida, panes y no gavillas de granos, entre comillas, cocidos con levadura, Levítico 23, 17, se refieren al aspecto de dicha iglesia en que judíos, según Hechos 2, y gentiles, según Hechos 10, que fue cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, se unen en una unión espiritual y genuina. Efesios 2, 11 al 18, Pablo dice que de los dos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo haciendo la paz. El misterio escondido, dice Pablo, no era que los gentiles iban a ser salvados, porque esa fue la promesa hecha a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y todo el Antiguo Testamento habla de los gentiles que vienen y adoran a Dios. El misterio no es que iba a haber salvación entre los gentiles. El misterio es que de los dos iba a ser un solo pueblo haciendo la paz. Amén. Ahí están los dos panes, judíos y gentiles. Dice aquí, se unen en una unión espiritual o genuina por el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso era en el mes de Sivan, 50 días después de la fiesta de las primicias. Cuando ahorita vamos a estudiar el calendario, vamos a ver algo acá. Ahora, las tres fiestas solemnes celebradas en el mes séptimo, en el mes de Tisrei, que es septiembre, octubre. Es lo mismo. En el primer mes habían tres fiestas: la Pascua, el pan sin levadura, o los panes sin levadura, y las primicias. Ahora aquí hay tres fiestas: la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. En un solo mes, en el mes séptimo. Comencemos con la primera, fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah. Levítico 23, 23 al 35, Nehemías 8, 2, 9 al 12. O nuevo año judío, celebraba el primero de Tisrei, es el mes séptimo. Más adelante vamos a estudiar que el calendario judío se divide. Habían dos calendarios: el religioso y el civil. El civil comienza en el año séptimo. Y justamente cuando se celebraba el toque de la trompeta, estaban celebrando el comienzo del año civil con el toque de la trompeta o de las trompetas. ¿De acuerdo? ¿Entendieron eso? Muy bien. En el mes séptimo se tocaba la trompeta. Dice aquí, para inaugurar o celebrar el principio del año civil. Más adelante vamos a ver los dos calendarios para que entendamos. El calendario religioso o espiritual comienza en el mes de Aviv o Nisan, que es el número uno. El séptimo es el principio del año civil. ¿Ok? Rosh Hashanah, o Año Nuevo Judío, celebrado el primero, el día primero del mes séptimo. El toque de la trompeta, entre paréntesis, el sofar o cuerno de carnero. El primer día señalaba el comienzo del año civil, Rosh Hashanah, según Números 29, 1 al 6. El son de trompetas a reunirse la iglesia ofrece un cuadro de la unificación de Israel al final de la época, al concluir la dispersión mundial. Ahí están los textos, Mateo 24, 31, Isaías 18, 3 y 7, Isaías 27, 12, 58, 1 hasta el 14. También Ezequiel 37, 12 al 14. Ahí está, como dice el son de las trompetas, es una tipología de la reunión de la iglesia, que dice aquí, el son de las trompetas a reunirse la iglesia ofrece un cuadro de la unificación de Israel al final de la época, cuando Dios traiga a su pueblo al final, o sea, Israel. Yo creo que Jesús vendrá ese día, un día, ese día cuando comienza el año eterno. ¿Por qué? ¿Cómo yo lo sé? Bueno, porque Jesús murió en la Pascua, primera fiesta, el Espíritu Santo vino en el Pentecostés. Ahora esperamos que se cumpla la primera de Tesalonicenses 4. El mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dale un aplauso al Señor. Amén. Eso es una interpretación mía, y yo sé que de otros también. Es una, uno deduce ya, porque esto es bueno estudiar al Señor, porque cuando uno sigue las huellas de Dios, uno puede saber. Cuando usted conoce a Dios, usted dice como el apóstol Pablo, cuando instruye a la iglesia de los Corintios acerca del matrimonio y acerca de las vírgenes, si se deben casar o no se deben casar, y Pablo decía, esto dice el Señor. A veces decía, esto digo yo, no el Señor. Y usted lee eso, pues eso no es inspirado porque lo dijo Pablo. Pero Pablo termina el capítulo diciendo, pero yo también tengo el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir? Dios no me ha instruido acerca de eso, pero como yo conozco al Señor, yo sé que este es un mandamiento del Señor. Eso es bueno, conocer a Dios, porque usted puede aplicar la vida de Dios a toda situación, aunque la Biblia no hable de eso. Usted sabe lo que es digno de Dios y lo que es indigno de Dios. Amén. Seguimos. En el mismo mes séptimo, segunda fiesta, día de la expiación, Yom Kippur. Levítico 16 completo, del 1 al 34 habla de eso, y el 23, o sea, capítulo 23 de Levítico, los versos 26 al 32. El día de la expiación celebrado el 10 del mes séptimo. ¿Cuándo? El 10 del mes séptimo. Primer día, Rosh Hashanah, toque de las trompetas. El día 10, Yom Kippur, el día de la expiación. Yom Kippur es el día de la expiación. Muy bien. Celebrado el 10 del mes séptimo, con ritos de humillación y ofrenda de sacrificios. Era la ordenanza más importante dada a Israel, porque en ese día se celebraba, se hacía expiación por los pecados de toda la congregación. Levítico 16, 16, 21, 30 y 33. El mismo capítulo 16, los versos 16, 21, 30 y 33. Dios dice que ese día expiaba los pecados, limpiaba el santuario de todas las inmundicias de los hijos de Israel. Dios limpiaba a todo su pueblo. Por eso humillación, ayuno delante del Señor. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar los pecados de él y de todo el pueblo. Y dice que entraba para limpiar el santuario de todas las inmundicias de los hijos de Israel. Yo entiendo que como cuando llegaba, los judíos o los hebreos llevaban su adoración a Dios, vamos a pensar en la ofrenda por el pecado. Cada pecador llevaba un animal, ponían la mano sobre el animal, confesaban sus pecados. Se mataba el animal y se rociaba la sangre sobre el altar de bronce. Y el Señor perdonaba. Pero según Dios, esos pecados quedaban en el santuario. El día de la expiación, Dios recogía todas las iniquidades del pueblo, de todos esos pecados confesados, que según Dios contaminaban el santuario. Entonces el sumo sacerdote hacía un sacrificio por él y por todo el pueblo, después de apartarse una semana purificándose y confesando sus pecados y limpiando su conciencia delante de Dios, hacía un sacrificio por él y por el pueblo, tomaba la sangre del altar, recorría todo el camino, desde el atrio, lugar santo, llegaba al Santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, la cubierta, la lámina de oro que cubría el arca. Ahí adentro estaba la palabra de Dios, estaba el pan y estaba también la vara de Aarón que reverenció. De ahí el propiciatorio era esa lámina de oro que era la tapa. Y está muy relacionada con la palabra Kipur. Expiación está muy relacionada a la palabra. De hecho, se deriva esa palabra. Entonces, se derramaba la sangre sobre el propiciatorio el día de la expiación. Y Dios perdonaba a su pueblo. El día de la expiación se cumplió en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre por nosotros. Luego murió, pero luego Dios le dijo: ven, siéntate a mi diestra. Cuando Jesús es llamado a la presencia de Dios, Él tomó la sangre de Él derramada y traspasó los cielos por el camino nuevo y vivo. El velo del templo se rasgó, representando que Cristo pasó. Y entonces Él está ahora ya en el propiciatorio. Señor, sé propicio a mi pecador. Dice Juan que Jesús es, y Pablo, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Entonces Jesús está mediando como sumo sacerdote, presentando su sangre a nuestro favor, como hace el sumo sacerdote el día de la expiación. Esta mañana Dios nos habló de la manera como hay que acercarse a la cruz, con humillación, con quebrantamiento, con reconocimiento, con arrepentimiento, para que podamos echar mano de la gracia del perdón de Dios en Cristo Jesús. Muy bien. Dice aquí, seguimos. Hacía expiación por la congregación y también por el santuario, según Levítico 16:16-33. Era necesario ayunar desde la tarde del noveno día hasta la tarde del décimo día del mes, según Levítico 16:29. Esta ocasión solemne refigura el arrepentimiento compungido de Israel en la época de su conversión en el segundo advenimiento, según Zacarías 12:10 y 13:1. Muy bien, o sea, ahí está la tipología de Israel a final de los días. Muy bien, entramos a la tercera fiesta del mes séptimo. Fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Levítico 23:33-44, Nehemías 8, Zacarías 14:16-19. Es la celebrada del 15 al 21 del mes séptimo o Tisrei, según la palabra hebrea, séptimo, el mes séptimo, Tisrei. Noten ustedes, del 15 al 21. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 7 días. Como la fiesta de los panes sin levadura, 7 días. Muy bien, Seguimos. Leo completo. Celebrada del 15 al 21 del séptimo mes en ocasión de la cosecha de otoño. Fíjense que tiene relación otra vez con la cosecha. Todo es cosecha, es la bendición de Dios. Muy bien, con ocasión de la cosecha de otoño, cuando se recuerda la marcha por el desierto, construyendo para unos días unas cabañas en el campo, es precedida por un periodo de 10 días de purificación comunal. El primer día se hacía santa convocación y también el octavo, igual que la Pascua. Primer día y el último, eran días santos. Hay un énfasis esos dos días, según Levítico 23, 33 hasta el 36. Habitaban en tabernáculos hechos de ramas de diferentes árboles durante los siete, paso de páginas, 7 días de la celebración. Desde el 15 hasta el 21 del mes séptimo se celebraba la liberación de Israel de Egipto y la provisión de Dios durante la peregrinación en el desierto. Es importante que ustedes memoricen estas fiestas, y no es difícil memorizarlo. Primeramente piensen, lo vamos a estudiar más adelante. Bueno, vamos a terminar y después lo vamos a ver en el calendario allí. Dice aquí, otras fiestas o celebraciones. Después del exilio en Babilonia, después de los 70 años de la cautividad, los judíos establecieron otras dos fiestas anuales, las cuales se celebraban aún, o se celebran aún. Dos puntos. Número uno, fiesta de la dedicación, Hanukkah, celebrada el 25 del mes de Kisleu, o sea, diciembre, instituida por Judas Macabeo, cuando el templo volvió a ser dedicado después de haber sido profanado por Antíoco IV Epífanes en el año 165 a.C., según primera de Macabeos 4, 36 al 59, y segunda de Macabeos 10, 1 al 8, y también en Juan 10, 22, habla de la fiesta de la dedicación, duraba 8 días. Ustedes estudiaron con Pastor Manolo acerca de Antíoco Epífanes. Él tomó un cerdo, creo que fue una cerda, era, sí, porque él quería profanarlo más, el cerdo era inmundo, pero ser hembra mucho más todavía, me parece, en el lugar santísimo. Siempre para mí ha sido un misterio porque Dios no mató a quien hizo eso. Dios no actuaba en contra de los enemigos cuando su pueblo estaba peor que los enemigos. Muy bien, así que ya saben lo que es la fiesta de Hanukkah y por qué es la fiesta llamada la fiesta de la dedicación. Juan dice en Juan 10, 22, vamos a ponerlo allí, a ver si a Juan 10, 22 para que entiendan. Juan 10, 22. Celebrabas en Jerusalén, dice, la fiesta de la dedicación, era invierno, o sea, diciembre. Número 2. Fiesta de las suertes o Purim, celebrada los días 14 y 15 del mes de Adar, eso es febrero y marzo. Siempre se pone febrero y marzo porque no necesariamente coincide con nuestro calendario, a veces es en el medio de los dos, ¿me entiendes? Entonces, no es exactamente como el calendario nuestro, por eso se pone generalmente dos meses porque coincide en esa fecha. Es el problema con la Pascua, que los católicos han establecido una fecha, a veces coincide con la Pascua judía, pero no necesariamente, porque ellos, los católicos tienen una manera de hacer sus cosas, ¿no? Su tradición. Debiera de ser en la Pascua judía y seguir el, pero no lo hacen así. Dice, celebrada el 14 y 15 del mes de Adar, febrero o marzo, entre febrero y marzo. Ya ustedes saben, amados, es una historia muy conocida. El texto bíblico es Esther 9, del 20 al 32. Ahí Mardoqueo, por orden del Señor, estableció que los judíos siempre recuerden cómo Dios los libró del exterminio, de lo que la Biblia llama la maldad, la iniquidad de Amán. Muy bien. Número tres, dice, además de estas fiestas anuales, había otras, como la de los novilunios, según Números 10, 10, 28 del 11 al 14, también el año sabático, muy conocido. El año sabático es cada 7 años, según había una celebración, Éxodo 23, 10 y 11, Levítico 25, 2 hasta el 7. Y el año del jubileo, después de 49 años, 7 por 7, entonces el año 50 era el año del jubileo, según Levítico 25, 8 a 16 y 27, 16 al 25. Ustedes saben lo que significa esto. Ese año se perdonaban las deudas, las propiedades regresaban a sus antiguos dueños, había liberación. Y la tierra volvía a Dios, porque Dios dijo, la tierra es mía, no es de ustedes. Fui yo que redimí esa tierra y es mía. Ahora, vamos a ver un poquito el calendario. Vamos a proyectar aquí para que vean. Muy bien. Dice aquí, orden en el calendario. Primeramente, mírenlo ahí, el calendario sagrado comienza con el mes 1, pero el calendario civil comienza con el mes 7. ¿De acuerdo? ¿Ya lo vieron? Fue lo que dije, pero ustedes lo están mirando ahora. Y naturalmente, ahora comencemos en el primer mes, era el mes de Abid. Entonces, ese mismo, cuando dice nombre antes del exilio, significa antes del cautiverio. Relaciónense con el término pre-exílico y post-exílico, porque lo van a ver en los libros. Y cuando ustedes digan pre-exílico, es antes del exilio de la cautividad en Babilonia. Y post-exílico significa después del exilio. Cuando estudiamos los profetas, hay profetas que fueron pre-exílicos y profetas que fueron post-exílicos, o sea, después del exilio. Así también se dividen los tiempos. Nombre antes del exilio. Muy bien, ya entienden lo que es antes del exilio, o pre-exílico y después post-exílico. Muy bien. Nisan fue el nombre que adquirieron de Babilonia. Después, ese es lo equivalente, la Pascua, entre los meses de marzo y abril. La estación del año, equinoccio de primavera, lluvias tardías. Es muy importante en el calendario. La Biblia usa mucho la figura de lluvia temprana y lluvia tardía. Es muy importante eso. Bueno, ustedes lo están viendo acá en el calendario y así. Por eso veo la importancia de que ustedes se ubiquen contextualmente en las fiestas, porque tiene mucho que ver con la interpretación de la Biblia, muchas veces las tipologías y eso. Muy bien. Dice aquí, donde estoy estación, equinoccio de primavera, lluvias tardías. Muy bien. Van a ver más abajo, porque la lluvia temprana es en septiembre, octubre, pero ustedes lo van a ver más adelante. No, voy a seguir en el orden que está aquí. Dice, comienza la cosecha de centeno, cosecha de lino, en cuanto a la agricultura. Fiestas, día religioso de Año Nuevo, Pascua, panes en levadura y primicias, entre marzo y abril. Es la lluvia tardía. Es la última lluvia que caía para completar la tierra y por eso la cosecha. Por eso en Pascua y en Pentecostés celebran cosechas. Esa lluvia era muy deseada, muy apreciada. Era la última, la que cerraba. Esa era la bendición de Dios. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Ahora viene el segundo mes. Aquí, el mes de Sif. En cuanto al antiguo calendario, diríamos así, ¿no? Y después de Babilonia, se llamaba Liar. Eso es entre abril y mayo. Entre el verano comienza la temporada seca en la Tierra Santa. Entonces será la cosecha del centeno en la agricultura y es la Pascua posterior. ¿Por qué se llama la Pascua posterior en Números 9, 10 y 11? Dios dijo ahí, vamos a poner los textos. Se podía hacer la Pascua como pasó con en tiempo de Ezequías, que el pueblo no estaba purificado y Dios dijo, hágalo en el mes siguiente. Dice, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviese de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. Sigan. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Era la misma celebración, pero un mes después, en las mismas fechas, se apartaba el cordero el 10, el 14 se hacía el sacrificio y después la fiesta de los panes. Dios permitía cuando el pueblo, alguien salió de viaje y no está purificado, o en caso de sequías. Yo prediqué un sermón acerca de eso, no sé si se acuerdan, muy poderoso mensaje, acerca que lo importante no es la fecha, sino purificarnos. Muy lindo mensaje, está por ahí guardado, que a veces el religioso le da mucha importancia a la fecha, y no es que no tiene importancia a la fecha, porque hay tipología en la fecha, pero para Dios lo más importante es que estemos limpios. No es el ritual, es el propósito del rito, lo que significa. Regresemos ahora. Qué lindo estudiar la Biblia, ¿no? ¿Cuánto se aprende estudiando la palabra de Dios? A ver, vuélvame otra vez al calendario. Y seguimos acá. Estamos en el segundo mes, cosecha de centeno, la Pascua posterior. Muy bien, ahí están las citas bíblicas. Seguimos con el tercero. Seguimos ahí. Es importante Sivan. Es entre mayo y junio. El Pentecostés. Lo celebran los judíos en nuestro calendario entre los meses de mayo y junio. Es el mes de Sidán, el tercer mes, 50 días después de la Pascua, o sea, de la fiesta de las primicias, que es el 16. Muy bien, seguimos. Entonces, que ahí está, comienza la cosecha de trigo, los higos tempranos maduran. Y entonces viene la fiesta del Pentecostés, ahí está la cita. Por eso también es una fiesta de que también se presentaban frutos o gavillas al Señor, porque se celebraba la cosecha, el fin de la cosecha. Se comenzaban los primeros frutos en la fiesta y luego seguían cosechando. Y entonces en ese mes era el fin de la cosecha, esos meses eran para cosechar, gloria a Dios. Quiere decir que desde Cristo hasta el Pentecostés hay cosecha. Amén. Muy bien, seguimos con el mes cuarto del calendario sagrado. Dice entonces, en el nombre después del exilio. ¿No ven ustedes cómo prevalece para los judíos el exilio? O sea, la cautividad es muy importante. Yo tengo un mensaje, y creo que en el libro hablo de eso, en uno de los libros, que Dios dice, hablando de la cautividad, de regreso de Babilonia, dice Jeremías, ya no se dirá más el día que los hijos de Israel salieron de Egipto, sino el día que salieron de Babilonia. Yo en el libro, creo que a la vez del Espíritu, habla que el posterior estado es mejor que el primero, que la restauración, Dios la celebra doblemente más que lo primero. Amén. Mira la importancia que tiene para Dios la Pascua, la salida de Egipto. Pero dice que Dios enfatiza que ya no se va a decir más desde que el día que los hijos de Israel salieron de Egipto, sino el día que salieron de Babilonia. Y los judíos entonces en esos 70 años asimilaron mucho del lenguaje de los caldeos. Y entonces hubo un nuevo trato de Dios con ellos y una experiencia en la relación con Dios. Es muy importante. Muy bien, al cuarto, Tamuz, entre junio y julio, la cosecha de trigo, o sea, la vendimia, cosecha lo mismo, de trigo. Y ahí están los textos, vamos a ver lo que sigue. Muy bien, el quinto, Eaf, este julio y agosto, mes principal de los frutos, uvas, higos y olivas. Muy bien, ahí están los textos, seguimos. Ya pasamos Tamuz a Av también. Ahora viene el 6, que es el 12 en cuanto al calendario Elul, a agosto y septiembre. Dátiles e higos de verano. Pasen el otro. Ahí están los textos. Viene el séptimo, mira. El séptimo es Esos dos son los dos meses de más importancia para los judíos. El primero y el séptimo en el calendario civil es Etanim o Etanim, que corresponde, así era antiguamente se llamaba para los hebreos. Después de la cautividad, Tisrei, es septiembre y octubre. Ahí son las lluvias, dice, lluvias tempranas, y se comienza a sembrar. Paren ahí, que eso es muy importante. Fíjense aquí, aquí comienza la lluvia, se comienza a sembrar entre octubre, septiembre y octubre. ¿Por qué? Fíjate que en medio de la fiesta se comienza a sembrar. Muy bien. También hay cosecha, pero de otros productos, ¿no? Pero se comienza a sembrar, se aprovecha porque en ese tiempo llueve en Israel mucho. Es muy importante esa lluvia, las lluvias tempranas. Ahí se siembra. Graben el mes. El mes séptimo es entre septiembre y octubre. Es muy importante porque es el mes séptimo, pero el primero en cuanto al calendario civil. Muy bien. Lluvias tempranas, se siembra. Entonces viene el arado y la siembra. Entonces aquí, día civil del año nuevo. Ahí están las tres fiestas del mes séptimo o primero del calendario civil. Trompetas, día de expiación y fiesta de los tabernáculos, que ya lo estudiamos, ahí está el texto. Pasamos a, muy bien, octavo es Bul, es Maheshaván o Maheshaván. Son los meses de octubre y noviembre. Siembra de trigo y de centeno, convocación solemne. Dice ahí, ahí está el texto. Seguimos. Muy bien. El 9, Kisleu, no, entre noviembre y diciembre, comienza el invierno. Ahí está la fiesta de Hanukkah, ¿no? O Hanukkah. Muy bien, seguimos. ¿Dónde estamos? Eso es muy importante, el diciembre, el 25 de diciembre, que pues tradicionalmente es el día de Navidad. Muy bien. Entonces está Tevet, de diciembre a enero, meses lluviosos de invierno, comienza el cultivo del Valle del Jordán. Muy bien. Lo último. Muy bien. El 11, Shevat, enero y febrero, florecen los almendros de las naranjas y las naranjas maduran. Ahí está el texto. Entonces está el mes de Adar. Ese era el mes que se celebraba la fiesta de Purim. Muy bien. Entre febrero y marzo. Madura el centeno, cosecha de los cítricos, ahí están las fechas. Muy bien, después es un poco difícil, el mes 13 dice mes intercalado, se añadía cada año que el centeno no estaba maduro, el 16 del mes de Nisan, no era permitido ocurrir en dos años consecutivos. Muy bien, pasemos ahora a hablar de los pueblos vecinos de Israel. Generalmente se le da poca importancia a estos pueblos, muy poca importancia. Si ven lo que le dedica el libro que tenemos como referencia, es muy poco lo que dice de ellos. Generalmente hablamos de los grandes imperios, de Egipto, de Asiria, de Babilonia, Persia, Roma, etc. Pero pasamos por alto, obviamos a estos pueblos que eran vecinos de Israel. Sin embargo, Israel está más relacionado históricamente con estos pueblos que con aquellos pueblos que invadieron. Porque, o sea, en cuanto a los años se refiere, en cuanto al tiempo. Por eso vi importante, por ejemplo, vamos a ver qué mapa ponemos aquí para que ustedes vean algo acá. Yo le voy a decir ahora a la secretaria. Hay un mapa que lo incluye todo. Miren, por ejemplo, no todos los mapas pues presentan lo que nos interesa a nosotros, porque depende de lo que esté enfatizando el mapa. Pero Por ejemplo, en el número 5, ahí ustedes pueden ver, pueden comenzar desde la parte de abajo. Van a ver aquí a Edom, la parte de abajo. En la parte, diríamos, suroeste. Está después Moab. Y miren aquí a Amón. Ambos están en esta parte, en lo que llaman Transjordania, de este lado del Mar Muerto. Y entonces, aunque allí no se menciona los filisteos, están las ciudades ahí al lado del Mediterráneo, Asdod, Ascalón, Gaza y Gad. Y dice Filistea abajo ahí. Dependiendo del tiempo de la historia, fueron subyugados por Israel, en el caso de David, y Saúl y David. Pero los filisteos fueron espina siempre en el costado de Israel, aunque en el tiempo de David estuvieron sometidos. Yo quiero que estudiemos un poquito acerca de ellos, porque veo que es importante que veamos un poquito acerca de eso. Muy bien, Moab y los moabitas. Nombre de un hombre y un pueblo en la Biblia. Moab es el nombre del hombre y los moabitas es el pueblo que salieron de Moab. Número uno, era hijo mayor de Lot, nacido de la unión incestuosa con su hija mayor, según Génesis 19:37. Ustedes saben la circunstancia. Estaba borracho Lot y sus hijas convivieron sexualmente con él y nacieron esos dos pueblos, Moab y Amón. Pero estamos hablando de Moab ahora. País y descendientes de Lot. Geografía. Las fronteras de Moab al sureste, ya lo vimos ahí, y oeste eran siempre fijas. El río Zared, el desierto y el mar muerto. Al norte la frontera variaba desde el Arnón hasta la terminación abrupta de la meseta, un poco al norte de Esbón. Su extensión al norte de Arnón dependía de su suerte política. Por siglos incluyó a Dibón y a Meneba, pero luego se redujo a la tierra situada al sur de Arnón. Moab era una meseta con una altura promedio de unos 900 metros sobre el nivel del mar. Gran parte de su superficie era casi desértica. Sus ciclos de población se alternaban con períodos de despoblación. Durante el tiempo de los profetas era una pequeña nación bastante estable con un alto grado de civilización. Seguimos, pasamos por la otra página. Vayan ustedes, yo estoy leyendo, ustedes me detengo en lo que sea importante, pero vayan captando ustedes y después ustedes estudian esto con sus textos para que lean los textos es que ustedes van a asimilar más. Historia. Primeramente, los tiempos prebíblicos o antes de la narración de la Biblia. Esto no necesariamente sea verdad, a veces son cosas especulativas. Dice, por los restos arqueológicos se sabe que la tierra de Moab estuvo poblada desde 6.000 años. Eso ya nosotros sabemos que no está de acuerdo con la cronología bíblica. Su época más civilizada corresponde a los años 2300 a 2000. Eso está de acuerdo con la Biblia, porque sabemos de dónde procede Moab, que viene en el tiempo de Abraham y de Lot. Cuando los pobladores eran los emitas, gente de grande estatura. Vamos a leer el texto de esta vez, de Deuteronomio 2:10. Dice: y los emitas habitaron en ella antes, está hablando de la tierra de Moab, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Quiere decir que los moabitas vencieron a los emitas y se establecieron allí. ¿De acuerdo? Ya saben que estos eran los pobladores que precedieron, estuvieron antes de Moab. Antes de la invasión israelita, en tiempo de Abraham, en esta región hubo ciudades con reyes, según Génesis 14:5-12. Pero hasta 1400 a 1300 no se nota mucha actividad en la Transjordania. Transjordania es la tierra que queda de este lado del Jordán. Entonces surge Moab como nación. Se extendía del Sared hasta Jabot o Jabok. Eran dos ríos. Y había desplazado a los gigantes emitas. Sin embargo, más tarde una invasión amorrea ocupó la tierra desde el Jabok hasta el Arnón, según Números 21, 20, 26 al 30. Ahora, desde Moisés hasta Salomón, aquí hay mucha historia de los moabitas. Según Deuteronomio 2, 28, donde Ar es Moab, a Moab se le llama Ar, los moabitas permitieron a Israel pasar por su territorio y aún les ayudaron con comida. Pero según Números 21, 11 al 15 y Jueces 11, 17, no les permitieron transitar por la carretera del rey, entre comillas, que atravesaba el territorio de sur a norte. Israel luego atacó y venció a los amorreos, entrando por el norte. Cuando Israel descansó en la llanura de Moab, y el rey Balac procuró debilitarlo, según los capítulos 22 al 25 de Números, ahí habla de la historia de Balaam y Baal-peor. Por fin, la mayor parte de los israelitas cruzaron el Jordán y dejaron en territorio moabita solamente a la tribu de Rubén. Saben ustedes que antes de cruzar a la conquista, ellos pelearon contra Og, rey de Basán, y ese territorio de Transjordania se lo dieron a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. ¿Recuerdan ustedes? Dice, en el tiempo de los jueces, Jefté, que era un juez de Israel, dice que Israel habitó pacíficamente en la parte norte de Moab durante 300 años, según ese pasaje, que lo leímos una vez y después más adelante lo vamos a leer. El libro de Jueces, no obstante, relata una invasión al oeste del Jordán por el rey Eglón. Como resultado, los moabitas dominaron a Israel durante 18 años hasta que Ahod, que era un juez de Israel, los sacó del oeste, aunque parece haberlos dejado en el territorio de Rubén, según Jueces 3, 12 al 30. El libro de Ruth declara que hubo tiempos de tranquilidad, porque Ruth era moabita. ¿De acuerdo? En ese tiempo parece que había tranquilidad en la relación. El primer rey de Israel, en este caso Saúl, realizó una victoriosa campaña contra Moab, según Primera de Samuel 14, 47. Más tarde, tanto David como Moab eran enemigos de Saúl, y como David tenía sangre moabita, porque era descendía de Ruth, pidió asilo para su familia en Moab, cuando era perseguido por Saúl, según Primera de Samuel 22, 3 al 5. Parece que después Moab quiso librarse del yugo israelita, pero David lo subyugó, según Segunda de Samuel 8, 2. Salomón tuvo en su harén por lo menos a una moabita e hizo un templo para Quemos, que era el dios de Moab, cerca de Jerusalén. Primera de Reyes 11, 7. ¿De acuerdo? Ahora, el periodo durante la época del reino dividido, que vamos a estudiar después nosotros. Eso quiere decir, después de la muerte de Salomón, en el año 931, el reino se dividió. Hablaremos más adelante de eso. Pero está estudiando Moab en ese tiempo. Al dividirse Israel, parece que Moab quedó bajo el poder de lo que llegó a ser el reino del norte, o sea, Israel. Acuérdense que se dividió el reino en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Pero parece que Moab, en la distribución, se quedó del lado de Israel, según Primera de Reyes 12, 25. Luego hubo una sublevación que Omri aplastó. Omri era el papá de Acab. Según el rey era Mesa. La coalición de Jorán, Josafat y Edom, según Segunda de Reyes 3, 4, 25. Hizo tantos estragos que Moab nunca pudo reconstituirse, especialmente en el sur. Parece haber estado bajo la sombra de sus vecinos más poderosos como Amón y Judá, según Segunda de Reyes 14, 7, 22, 25 y Segunda de Crónicas 27, 5. El fin de Moab. Al extenderse el poder de Asiria, Asiria invade más adelante. Eso lo vamos a estudiar. Moab quedó como vasallo de ella. En los últimos días de Israel y Judá, Transjordania sufrió varios ataques árabes. El rey de Moab, como si el colaborador de Asurbanipal, que era un rey de Asiria, capturó al rey árabe Amuladi y lo mandó encadenado a Nínive, que era la capital de Asiria. Los árabes, en represalia, castigaron a Moab y debido a ello jamás recobró su carácter de nación. Las condiciones de estos tiempos se reflejan fielmente en la literatura profética. Ustedes pues van a estudiar a Isaías 15, 16 y Jeremías 48. Completo, habla de profecías contra Moab y Dios habla de la exterminación y cómo iba a desaparecer Moab como nación y el castigo de Dios a Moab. Sofonías 2, del 8 al 11 también. Y en la escasez de pruebas arqueológicas posteriores al 600 antes de Cristo. La manera como desaparece. Es interesante, y me paro un poquito acá para comentar algo. Fíjense, amados, a mí siempre me ha ministrado esto. Los filisteos desaparecieron de la historia. Los moabitas, los amonitas, todos esos pueblos vecinos. Naturalmente, en la transformación de la historia se mezclaron y formaron otras naciones, pero perdieron su identidad. Los filisteos, amonitas, moabitas, etcétera, desaparecieron. Los fenicios, que era Tiro y Sidón, existen esos lugares históricos, pero esos pueblos desaparecieron. Sin embargo, Israel permanece. Aunque dos veces fueron sacados de su territorio. Eso no es una casualidad. Eso nos habla de la fidelidad de Dios con Israel. Yo siempre he dicho que si alguna vez usted pierde su confianza en Dios, o sea, inclusive deja de creer en Dios, solamente tiene que estudiar la historia de Israel y se va a dar cuenta que Dios está presente en la historia. Denle un aplauso al Señor. Amén. Hay una nota aquí de arqueología, dice, la estela moabita, que la vamos a estudiar después cuando llegue su tiempo, es el hallazgo más importante de Transjordania, Mesa, que era el rey del tiempo, donde se cita textualmente a Dibón, que la Biblia habla de esa ciudad. Se ha descubierto otra estela más antigua acerca de Kirareset, pero la inscripción está demasiado desgastada para poder descifrarla. Es una pena muy grande porque hubiera sido una gran aportación al conocimiento, posiblemente habla de cosas que habla la Biblia. Por ejemplo, la estela de Moab, el rey Mesa habla de cómo se liberó de Israel y concuerda con la Biblia. Naturalmente es la manera de contar la historia, pero está de acuerdo con lo que la Biblia dice, que hubo un tiempo donde Moab se independizó de Israel. Seguimos. Dice, de los largos siglos de escasa población o de vida nómada, no quedan artefactos arqueológicos. Por tanto, los años 1300 hasta el año 600 antes de Cristo encierran el poderío de más interés. Se han identificado todos los pueblos más grandes de Moab y se sabe que sus fronteras al sur y al este estaban protegidas por una cadena de torres y fortalezas. Debido a su reducida extensión geográfica y a los accidentes de clima y terreno. Moab nunca pudo desarrollarse como una nación imponente. Eso es una nota arqueológica. Muy bien, amados. Entonces, vamos a detenernos aquí y en el siguiente periodo seguimos. Vamos a tener una oración para terminar este periodo. Dejamos la afirmación. Y entonces seguimos después. Vamos a orar a Dios. Pueden hacer una pausa conmigo y entregar este tiempo al Señor. Padre amado, Dios eterno, gracias. El propósito de estudiar la historia del Antiguo Testamento es ayudarnos a contextualizarnos cuando estudiamos la palabra. Sabemos que la Biblia debe ser estudiada en su contexto para poder ser fieles a la interpretación. El contexto literario, que es las letras, los textos que están arriba y debajo, que preceden al texto que estudiamos y lo que sigue después, eso nos ayuda a interpretar las letras en el contexto, el aspecto literario, pero el aspecto histórico nos ayuda a ubicarnos históricamente y así poder saber lo que tú quisiste decir en ese tiempo. Gracias, oh Dios. Muchas gracias. Permite que tú puedas hacernos grabar estos datos históricos. Y cuando estemos estudiando la palabra, el Espíritu Santo nos recuerde los datos para de esa manera ayudarnos a interpretar bien las Escrituras. Porque tenemos un compromiso y es ser fieles a la palabra escrita. Sabemos que hay mensajes ocultos, escondidos en las letras que son los remas, pero es muy importante conocer el logos para poder interpretar y sustraer la palabra inspirada, la palabra revelada. Gracias, oh Dios. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Den un aplauso al Señor.